Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí seguimos en el partidazo de la cadena COPE, noche intensa de radio, con todos ustedes, este equipo espectacular de comentaristas, Juan Gato, Tomás Guas, Luis García, Elías Israel y Dani Senabre.
Otra ironía, Guas.
Nos están vacilando, Guas.
Es extraordinario. Oye, estabas grabado cuando
lo has dicho así. Lo pienso totalmente en serio.
¿Sí?
Por cierto, lo decía antes Fouto. El día 23 de marzo hacemos el programa en el Teatro Jovellanos de Gijón. Es jueves, el viernes juega allí la selección contra Israel. O sea que tiene que haber un ambiente en la ciudad tremendo. Hay un plan perfecto, que es ir a ver el entrenamiento de la selección en el Molinón, que es a puerta abierta. Habrá miles de personas allí. Te quedas en Gijón ya, si no eres de Gijón, y si no, pues vas a ver el entrenamiento, te tomas una botellina sidra, picas algo con los amigos, y luego al Jovellanos, en el centro de la ciudad, sitio emblemático, entras y ves el partidazo. Ya avisaremos la semana que viene cómo se consiguen las invitaciones, ni que decir tiene que cumplo en lo personal un sueño, que es estar en Gijón con toda la gente con la que llevo haciendo radio más de 20 años y que van a estar allí todos. Paco, Lama, Guas, Maldini, Grupo Risa, Miguelito, Sanchís, Andrito, todos van a estar en Elías, todos van a estar en Gijón. Decíamos que, ya que estamos hablando de Gijón, Asturias, Carlos Andrés Llamas, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Qué pasa con el Oviedo-Cádiz de... es el sábado, ¿verdad?
El sábado a las 8 en el Tartiere.
¿Qué pasa con ese partido?
Te cuento, hay que remontarse a lo que pasó en la fase de ascenso del año 2015, los dos luchando por un puesto en segunda después de muchos años en segunda B. En la ida, en el partido de ida en el Tartiere, el Cádiz dijo que algunos de sus aficionados fueron agredidos por seguidores del Oviedo. Esto el Oviedo lo ha desmentido y no lo ha podido confirmar, dice que eso no fue así. En el partido de vuelta, 155 aficionados del Oviedo tenían entrada, fueron retenidos a pocos metros del Carranza y no entraron en ese partido, que recordamos, seguramente habrá sido el partido más importante del Oviedo en casi 15 años. Pues 155 aficionados no entraron teniendo una entrada. Esta temporada se vuelven a encontrar en segunda los dos equipos. En el partido de la primera vuelta en el Carranza, la directiva del Oviedo decide no ir al palco y llega esta semana. Algunos grupos de seguidores del Oviedo le piden a sus dirigentes que no haya actos con la directiva del Cádiz. Y anoche, el equipo gaditano sorprende con un comunicado. Entre otras cosas, dice que hubo equivocaciones ajenas a los clubes. Y se refiere a esos 155 seguidores del Oviedo que no entraron en el Carranza. El Cádiz se quita responsabilidad. Esta mañana ha llegado la respuesta del Real Oviedo, otro comunicado muy largo, muy contundente. Se muestra sorprendido el Real Oviedo por ese comunicado del Cádiz Club de Fútbol. Dice desconocer qué altercados sufrió la afición del Cádiz en Asturias en ese partido de ida de la fase de ascenso y también recuerda lo que pasó con los 155 aficionados. El Oviedo ruega al Consejo de Administración del Cádiz que pida disculpas a esos seguidores. Ha sido un comunicado, Juanma, muy aplaudido por las peñas del Real Oviedo, porque sobre todo lo que duele en Oviedo, lo que no se entiende en Asturias, es que casi dos años después el Cádiz nunca haya pedido perdón a esos 155 seguidores que, repito, tenían su entrada, todo legal, todo en condiciones para entrar al Carranza, y que no pudieron estar y se quedaron a 30 grados a 500 metros del estadio.
Hemos intentado hablar con alguien del Oviedo, ¿eh? Con el presidente, con el gerente, con el director general, con cualquiera, y no hay manera, ninguno ha querido atender la llamada del partidazo de la cadena COPE. Sí la atiende el presidente del Cádiz, Manolo Vizcaíno. Hola, Manolo, Cádiz, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Va a ir usted al partido?
Pues sí. ¿Y pienso no? ir al partido, como llevo haciendo desde que llegué a la presidencia del Cádiz, en esa larga travesía que hemos pasado en segunda B y en todos los partidos que llevamos disputados en segunda división.
¿Y dónde lo va a ver?
Me imagino que en el palco, no, en el sitio donde el Real Oviedo estime que el presidente del equipo contrario tenga que verlo, que normalmente es en el palco. Bueno, sabemos que ya hay equipos que distingue dentro de la zona de palco, incluso separándolo, como el caso del Villarreal, pero donde ellos designen, allí nos pondremos.
Ya, pero, por ejemplo, ¿esta semana ha habido algún contacto entre el Oviedo y el Cádiz para saber de cuántas entradas dispone el Cádiz, de protocolo, de invitaciones o todo eso, o no?
Sí, bueno, sí, es habitual entre los clubes un intercambio de entradas de protocolo, que me imagino, no lo he comprobado, que habrá seguido el cauce habitual, que entre todos los clubes mantenemos en la Liga de Fútbol Profesional y bueno, dos clubes que se distinguen además por en ese sentido, por cumplir con ese protocolo.
Dice que se imagina, o sea, no sabe si se ha producido esa conversación.
no es que no es algo que se comprueba habitualmente.
No, pero es que no es presidente, no es una situación habitual. O sea que...
Ya, Juanma, bueno.
En el Oviedo, Juanma.
Sí, Carlos.
En el Oviedo dicen que nadie del Cádiz, a esta hora del jueves, se ha puesto en contacto con el Real Oviedo para decirles cuántos van a ir, quién va a ir al palco, si les hacen falta algunas entradas, acreditaciones, el plan de viaje que siempre se comunica por parte del equipo visitante al equipo local. Desde el Real Oviedo nos dicen que el Cádiz no ha comunicado nada y estamos a jueves por la noche.
Presidente.
Bueno, yo de verdad que no sé qué día de la semana es cuando se comunica al equipo contrario cuál es el plan de viaje, etcétera. Nunca hemos tenido esta situación en la que tengamos que poner un día exacto para decir cuántos y cómo vamos. Insisto, no le doy importancia al tema, y si hoy no nos hemos puesto, hasta hoy no nos hemos puesto de acuerdo, pues mañana nos pondremos, que no es algo que, insisto, tenga ni un día ni una fecha ni un protocolo fijado con esa exactitud.
Una cosa, todo esto viene del problema de estos 150 seguidores del Oviedo que en su día no pudieron acceder al partido en el que subió el equipo. ¿Usted se siente responsable por eso echan la culpa al Cádiz?
Bueno, no cabe duda de que 155 personas con entrada no puedan acceder a un estadio, pues no está bien. Hay un protocolo de seguridad que, como todos sabemos, no depende de los clubes, depende de la propia policía, y en partidos denominados de alto riesgo, porque son partidos importantes, como fue aquel Cádiz-Oviedo de la vuelta, donde además ascendió, y felicitamos por ello al Real Oviedo en su día, pues el protocolo que se siguió hizo que, por la razón que en su día la policía entendiera, dejar a estas personas fuera. Por supuesto que no nos sentimos responsables, aunque para dejarlo claro, consideramos injusto que esas 155 personas se quedaran fuera del partido. Las circunstancias, hay un expediente abierto con respecto a aquella situación todavía, y en la cual pues se depurarán responsabilidades, y entonces en función a ese expediente pues al final sabremos la responsabilidad de quién fue y cuáles fueron los motivos por los que se quedaron, que insisto, que para mí no estuvo bien, pero no nos sentimos responsables porque no lo somos. De todas formas, lo que sí pretendemos y lo que pretendimos con el comunicado de ayer ante el partido que se nos avecina, dos clubes grandes que somos, dos aficiones grandes que somos las dos, con mucha historia, muy seguidos en España, es que la responsabilidad de los dirigentes, entiendo que es la de dar ejemplo a las aficiones, que además lo suelen hacer. Yo creo que en aquella eliminatoria, con la tensión de muchísimos años en el pozo, en general el comportamiento fue bueno. Hubo efectivamente en el partido de ida aficionados nuestros que sufrieron una agresión por parte de, seguro, que incluso a lo mejor no eran ni aficionados del Oviedo, y seguro que el Oviedo no tuvo la responsabilidad de ello. Pero en general el comportamiento, incluso la alegría dentro de la tristeza de los aficionados del Cádiz de que un club pues que consideramos hermano como el Oviedo subiera, pues fue lo que entiendo yo que distinguió aquella eliminatoria, y creo que es lo que nos tenemos que agarrar para...
¿Van a ir seguidores del Cádiz, presidente, a Oviedo?
Creo que hay una peña en Galicia que pretende ir y que quiere ir, y que hoy he leído que también han lanzado un comunicado pues entendiendo y haciéndonos ver, y además me parece bien que esto es un partido de fútbol, esto tiene que ser una fiesta, y que las aficiones siempre se han llevado bien y así tiene que seguir siendo, que es lo que yo creo que va a pasar.
Ojalá que pase, que así sea. Gracias, presidente. Un abrazo.
Solamente si le podía preguntar al presidente, porque al final en Asturias está claro que esos aficionados nunca más van a poder ver ese partido, se lo perdieron con todo lo que supone eso y ese fastidio. Pero ¿por qué desde el Cádiz, presidente, no se pidió perdón?
Porque se lo acaba de decir, porque no se sentía responsable por ello. ¿Cómo va a pedir perdón una persona por algo que no siente que no tiene la culpa? Claro, interpreto que es eso, ¿no?
El partido,
¿no?,
fue declarado de alto riesgo y fue la policía.
Claro, es que si esto sucede a 500 metros del estadio... O sea, que entiendo las sospechas que pueda tener la afición del Oviedo, pero si el presidente dice que es una cosa ajena a él y que hay un expediente abierto y que se está investigando, ¿cómo voy a pedir yo perdón por algo que no? Si pido perdón, estaría asumiendo mi culpa. Digo yo que será eso, ¿no, presidente?
Bueno, yo, por supuesto, reitero las palabras tuyas, que son las mías dichas anteriormente, pero sí quiero dejar claro que me parece injusto que esas 155 personas no entraran al estadio.
A mí también.
El Cádiz no es responsable de aquello, pero me parece injusto que no entraran. Es decir, que a mí me hubiera gustado que todas las personas con entrada hubieran entrado en aquel partido. No dependió del Cádiz el que no entraran, eso que quede claro, pero que no me pareció bien ni me pareció justo que no entraran. Lo que, como bien has dicho, no vamos a asumir algo de lo que no fuimos responsables. Si el que tomó la decisión la tomó y lo hizo por motivo de seguridad, pues él lo entendió así, nosotros no pudimos hacer nada porque no dependía de nosotros. Y lo que quiero reiterar es que las relaciones entre las aficiones de Oviedo y Cádiz siempre han sido ejemplares. Las relaciones entre Oviedo y Cádiz deben de seguir siendo ejemplares y que los dirigentes lo que tenemos que hacer es dar ejemplo a las aficiones para que después en el campo sea una fiesta. La liga hoy en día, la liga de fútbol profesional, se caracteriza por el buen entendimiento entre los clubes, el buen entendimiento entre los dirigentes, el buen entendimiento de las aficiones. Eso es lo que nos hace ser la mejor liga del mundo y ahí es donde tenemos que hacer hincapié.
Gracias, presidente. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Juanma, es que eso pasó en su día. Y ahora está el Oviedo y el Cádiz soñando con primera. Vamos a jugar un partido de fútbol y vamos a pasarlo bien.
Claro. Quiero preguntarle a un seguidor del Oviedo, que encima es amigo, como muchos seguidores del Oviedo, si le parece o si le ha convencido las explicaciones del presidente del Cádiz. Eri Frade, buenas noches.
Buenas noches.
Ejerces de presidente del Oviedo, porque como no habla el presidente del Oviedo, lo siguiente que más cerca teníamos eras tú.
El del Enense.
Mi ego se acaba en el sur de Asturias, que diría el otro. No, yo creo que estaba convencido, porque al señor Vizcaíno yo no tengo el gusto de conocerle, pero al final esto es un poco que los amigos de mis amigos son mis amigos y todo lo bien que me habla la gente que le conoce, pues no me hace falta saber mucho más para saber que es un gran tipo. Como comunicador te digo que el comunicado de Cádiz me parece una torpeza con buena intención, estaba hecho con buena intención, la que decía el presidente, de intentar calmar un clima que venía un poquito tenso, pero es que al final el matiz está en eso, en que los 155 de Cádiz, que es como se le conoce a esta gente, que ya prácticamente son mártires de la causa, quería que se les pidiera perdón. Y es que al final a mí lo que no me convence es el Cádiz, ¿cómo no va a ser responsable el Cádiz de la gente que entra o no entra en su estadio?
Pero si no llegaron al estadio.
Si hay una decisión de la seguridad.
Si la policía les... Que no, pero espera, es que yo no lo sé.
¿Y por qué? ¿Por sobreaforo o por qué?
No, es que no lo sé, pero sí, que hay un...
Claro.
Hubo sanciones al Cádiz por casi 200.000 euros por deficiencias en las medidas de control de acceso.
Claro.
Pero estos 155, ¿dónde se quedaron, Carlos?
A 500 metros del
claro,
estadio.
Claro, es que a 500 metros yo creo que si...
No, está claro que ahí no los para la...
500 metros
no
se puede hacer 2.000 kilómetros en autobús.
¿Pero por qué les pararon? ¿Cuál fue la razón que les dieron?
Que por cuestiones de seguridad.
Sí, que se habían vendido a lo mejor más entradas o que no había acceso cuando sí había hueco en el campo. Es decir, ahí hubo un problema de coordinación.
Había butacas vacías en el Carranza.
Claro,
muchas.
O sea, que no les dejaron seguir porque dijeron que no había sitio para que entraran.
Claro, porque por ejemplo la policía coge y hace un comunicado y dice, mira, pues estos 155 no entran por lo que sea, porque había gente peligrosa, que no era el caso. No era el caso. Es verdad que había mucha gente del grupo Sin Maquiari, pero había gente... Que no tenía nada que ver con el grupo y que se quedó fuera del estadio. Al final, Juanma, todo esto tiene que ver con que eran 15 años de quitar la nieve del campo, de hacer rifas, de ir al mercadillo, de vender ropa que ya no usaba el club, de ir a Ceares, de ir al campo de Gijón Industrial,
que sí.
De ir al Molinón a que te pinte la cara, y en el partido día de hora H te dejan a 500 metros después de hacer 2.000 kilómetros.
Una cosa, me dicen que la sanción no es firme, ¿no?
No, está recurrida.
Está recurrida.
Porque el Cádiz, como ha dicho el presidente, entiende que no es responsabilidad
suya. Y que hay un expediente abierto y una investigación a ver qué pasó ahí.
Y tú has dado en el clavo. Yo creo que al señor Vizcaíno no le dolerían prendas en pedir perdón en la parte que le atañe al Cádiz de que no hayan entrado, pero no puede hacerlo porque está reconociendo con un proceso abierto.
Oye,
que...
lo de Bartomeu y Neymar, estás asumiendo. Sí,
claro. Estaba pensando eso.
Claro, justo. Claro. Muchas gracias, Eri, un abrazo.
Nada, hombre.
Oye, que una cosa, te podemos llamar siempre que
el presidente lo vio,
que no lo atienda, o incluso como no nos atiende Hierro tampoco, cuando juegue el Oviedo nos atiendes tú.
Bien, sin problema. Sí, vale. Hablarás con mi jefa de prensa, que es Cecilia, y ya está.
Perfecto. Pues, te digo una cosa, prefiero hablar contigo. Un abrazo.
¿Hay sitio para mí en Gijón, sí, no?
Vamos, privilegiado, Eri. Claro. El privilegiado para una persona del Oviedo que se ha casado con una gijonesa, compañera mía de colegio, cuyo padre y madre viven enfrente del Molinón,
¿sí?
Eso es un sitio privilegiado, hombre. Tú eres un sportinguista bien recibido en la
y
familia rojiblanca.
Mi padre, ahora mi suegro,
¿sí?
Untó a la recepcionista del parador para que me diesen una habitación mirando al Molinón.
Eso es.
Para la Nochebuena.
Al Molinón te ponía yo mirando. Venga, un abrazo. Hasta luego. Por cierto, lo más importante del día en Cádiz, el cumpleaños de Super Paco. Ha hecho 69 años Super Paco, mítico portero del Cádiz, mítico portero del Sevilla, y lo más importante, el dueño del timón de Roche, el lugar de nuestra clean, felicidad. Clean. No, no, clean, clean, no, lugar de nuestra felicidad. Super Paco y familia, muchas felicidades desde aquí, desde Tiempo,
bravo,
desde
bravo.
El partidazo y Tiempo de Juego, que os queremos mucho. Ha hecho Super Paco 69 años. Disfruta mucho de esta cifra, Super Paco. Bueno, es bueno, una cifra que seguro que te gusta.
El mejor año de todos.
Para hacer... No sé, no he llegado todavía.
Pues los que han llegado lo dicen, chicos, ¿sí? hay que fiarse de ellos.
Antes de que os vayáis, ahora sí que os prometo, es justo lo último. Carlos Miquel, Barcelona, buenas noches.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Hoy Alonso ha salido a rodar o no?
Ha arrancado, ¿no?
No, hoy no, hoy le tocaba a su compañero Van Dorn y ha sido un día relativamente normal.
A mí me molaba más Van Damme.
Sí.
Van Damme, ¿verdad? Bueno, pues este también es belga, Stoffel Van Dorn, el debutante de McLaren. Casi debutante, hizo una carrera el año pasado. Bueno, pues ha rodado 67 vueltas y eso sí, sigue yendo despacio porque los problemas que conté aquí en exclusiva en el partidazo no se han quitado. El motor sigue vibrando demasiado y si le aprietan, pues se puede romper. Lo que pasa es que es cierto que han conseguido un compromiso con ese depósito de aceite que permite rodar a un ritmo no muy alto y, bueno, pues han terminado la semana. El más rápido ha vuelto a ser Raikkonen, sigue muy fuerte Ferrari, Verstappen en la segunda posición. Ha habido, que eso ya si quieres ponerse el ruido de gol, ha habido un problema mecánico en Mercedes, que eso es una cosa extrañísima, problema eléctrico para Hamilton, que no ha salido toda la mañana.
Qué diferencia de vida, ¿eh? Un problema mecánico, un problema eléctrico en Mercedes, una nada.
Como, no, pero es
como
que escucha,
como comparar un terremoto con que se funda una bombilla.
No, es tremendo. Si tú analizas los kilometrajes, que es lo más importante, al final tú tienes que estar en pista y además rodar fuerte para llegar bien a la temporada. En Mercedes esta semana ha rodado 2.600 kilómetros y McLaren ha rodado 800. Bueno, pues eso es esa es la clave al final de que las cosas vayan a ser complicadas en el inicio de temporada para McLaren Honda. Y hoy le ha tocado la China también a Carlos Sainz porque, en fin, han tenido un problema en el motor Renault, han intentado arreglarlo durante todo el día, se ha llegado a poner el mono para salir por la tarde cuando le correspondía, se ha llegado a subir a monoplaza, pero al final no ha podido salir y ha perdido un día pues precioso también Carlos Sainz. Así que, bueno, siguen las cosas como estaban y el primer análisis es que, por lo que he visto yo a pie de pista, además, Mercedes es el más fuerte y además va sobre raíles. Te voy a contar que dijo Hamilton por la radio... tiene tanta carga aerodinámica al coche y agarra tanto que le cuesta al motor moverlo, o sea que imagínate lo que están llevando, y Ferrari está más fuerte que Red Bull, y los nuestros pues están sufriendo, pero yo creo que Sainz puede hacer una segunda semana muy buena. Mañana y pasado vuelve a pista Fernando Alonso, y eso es otra noticia, te cuento,
sí.
En un filming day, así que rodarán un poco las piezas en ese día para grabar el circuito.
Filming day,
un día de grabación.
¿Qué firman?
Filming.
Sí, bueno, eso, un día de grabación con el monoplaza.
Vale,
filming
vale.
Day, entonces filming, hace vale. Dos filming day vale, que vale. Tiene 100 kilómetros al día vale. Para rodar los nuevos motores que han llegado y a ver si eso ayuda a los test de la semana que viene con las piezas nuevas, en fin, todo eso.
Gracias, Carlos.
Un abrazo.
Un abrazo.
Castaño,
dime.
Lo de Alonso es tremendo, pero que CaixaBank va a patrocinar al Madrid hasta el 2020. La Caixa, la verdadera capital de Cataluña, patrocinando al Madrid.
Sí.
Me voy a dormir.
Oye, ya lo he visto muchísimas todo. Gracias por acompañarme en esta noche de radio.
¡La Caixa!
A Tomás Guas, a Elías Israel,
noche de radio.
A Luis García, a Dani Senabre y a Juan Gato.
Un placer, Castaño.
Ha sido un placer. Parra, ¿qué pasa con Calderón?
Pues ha salido la noticia, bueno, se cumplió lo que decíamos ayer, que le firmaron los Warriors para dos horas después cortarle, se queda sin poder jugar en un aspirante al título, y hoy salía una noticia de que había ganado $400,000 por estar dos horas en los Warriors.
¿Es verdad?
Que salía a cuenta $3,800 por minuto.
¿En serio?
Entonces, no, la cuestión es que no es verdad. Él se va de los Lakers y deja de percibir un dinero del contrato que tiene garantizado. Él tiene un contrato garantizado.
Sí.
Y deja de percibir un dinero para irse a los Warriors, a intentar ganar el anillo. tiene el acuerdo hecho con los Warriors, se lesiona Durant y le dicen, mira, te vamos a respetar el acuerdo porque lo hemos firmado, pero tenemos que firmar un alero porque no vamos a contar con Kevin Durant al menos con un mes. Entonces le firman, pero le rescinden. Él no cobra nada de Warriors. Los Warriors deberían pagarle lo que le dejó de pagar los Lakers. Pero si un equipo le firma hoy o mañana, el equipo que le firme será el que se haga cargo de eso. Vale. De momento no ha cobrado nada.
¿Dónde
de
va a jugar?
El problema, al Madrid, hombre,
lo
que
más,
al Madrid.
Lo más normal, está, hay varios equipos interesados, entre ellos Atlanta y Houston, que son los más importantes, porque Atlanta se va a meter en playoff en el este y Houston en el oeste. Yo preferiría que fuera Houston porque es un mejor equipo.
Pero el problema es que no puede jugar playoff. Si lo...
Sí puede. Dale.
¿Sí puede?
Sí puede.
¿No? Al Madrid, después del 1 de marzo, no puede jugar playoff con el equipo que te ha cortado.
No, pero es que no está después del 1 de marzo. Lo hacen a mí me mandan el mensaje a las 2 menos cuarto y es antes del 1 de marzo. El 1 de marzo es a las 6 de la mañana nuestras.
Gracias, Parra. Nada, eres un crack.
Al Madrid.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado. Abraham es el dueño de una tienda de disfraces en Alicante. En carnaval tiene el doble de trabajo. El producto que más ha vendido este año es una careta de Donald Trump.
O sea, que el triunfador es Donald Trump.
La máscara nosotros en tienda la hemos agotado. Desde las épocas a lo mejor de...
De lunes a viernes de 3 a 7 en la tarde con Ángel Expósito encuentras el mejor entretenimiento.
COPE. Referentes que se hacen oír.
En los vehículos comerciales de Renault podrás cargar todo lo que quieras. Con lo que no cargarás es con la TAE, porque este mes puedes venir a la red Renault y llevarte un vehículo comercial al 0% TAE. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
EDP Rock and Roll Madrid Maratón cumple 40 años y el 23 de abril vamos a celebrarlo a lo grande. EDP Rock and Roll Madrid Maratón, maratón, media maratón y 10 kilómetros. Disfruta de la fiesta del running más rockera de Europa recorriendo Madrid. Inscríbete antes de que se agoten las plazas. Vive EDP Rock and Roll Madrid Maratón. Colabora Comunidad de Madrid.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Jo, mi abuela sí que sabía lo que realmente es importante en la vida.
¿Estás seguro de que no quieres que te fríe otro huevo? Estás muy flaco.
En IPSA también creemos en las cosas que más importan. Y por eso nos importa un pimiento. Nos importas tú. Y por eso queremos darte lo mejor de nuestra tierra. Dale el toque IPSA a todas tus recetas con nuestros caramelizados y deja boquiabiertos a tus invitados.
Cariño, voy a llamar a Securitas Direct para que nos pongan también la alarma en casa.
¿Y eso?
Porque si la tenemos en la tienda para proteger nuestro negocio... ¿Cómo no nos la vamos a poner en casa para que nos proteja a nosotros?
Protege lo que más importa con Securitas Direct. La única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Se cumplen 100 años de la Revolución Rusa de 1917. Ediciones Palabra, edita por primera vez en español Atrapados en la Revolución Rusa, de la prestigiosa historiadora Helen Rapaport. Una magnífica crónica con el testimonio de extranjeros que vivieron el estallido en primera persona. Ya a la venta en librerías y en palabra.es.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Estamos cerrando el partidazo de COPE. Con esta música, por cierto, hoy hay que recordar que en la noche de COPE, ahora con Isabel Lobo y con Bárbara Archilla, está Juan Pablo Escobar.
Un pedazo de entrevista.
El hijo de Pablo Escobar, el narco colombiano. Ha escrito ahora el segundo libro, Juan Pablo Escobar. Y va a estar interesante, ¿eh? Ahora en la noche de COPE con Isabel y con Bárbara. ¿Nadal está jugando, Ángel?
Sí, te cuento una buena y una mala. Son cuartos de final de Acapulco. La buena, que no lleva nada en la rodilla. Esa protección, ese vendaje que llevaba estos días, ya dijo que era por precaución, ahora ya no necesita llevarlo. La mala, que no está haciendo precisamente un gran partido, como se ha hecho los dos primeros, cometiendo muchos errores, pero aún así va ganando al japonés Nishioka 5-4 en el primer set.
Fouto.
¿Sabes que Fernando Torres tiene un estadio, no? Estadio Fernando Torres de Fuenlabrada. Han puesto un tuit ahora muy cariñoso el Fuenlabrada en su cuenta de Twitter. Torres, tuyo es nuestro estadio y también nuestros mejores deseos. Todo el apoyo y ánimo a la, de la familia Fuenlabraña y pronta recuperación. Gracias.
Fuenlabrada que va a jugar la final de la Copa Federación con el Atlético Saguntino.
Muy bien. Gran apunte para cerrar este partidazo de la cadena COPE de jueves. Nos vamos. Sigan escuchando la radio. Esa entrevista interesante con Juan Pablo Escobar, de Isabel Lobo y de Bárbara Chilla en la noche de COPE. Pero me voy dando las gracias al equipo de gente que hace este programa. A todo el equipo, ¿eh? Equipo técnico y equipo de producción y redactores en los campos. Una pasada contar con este equipo para hacer cada noche radio. Buenas noches, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.